sido esta serie, posiblemente le suene conocida esta canción de Bestia Bebé porque formó parte de la banda de sonido de la primera temporada de Envidiosa. Está en el top 10, la primera temporada lo estuvo, la segunda temporada también, y ya anunciaron oficialmente la grabación de la tercera temporada de Envidiosa. Nos reímos mucho. Pero, ¿nos estamos riendo de la ficción? ¿O nos reímos porque en algún aspecto uno se puede sentir identificado? ¿Les parece que hablemos de la envidia?
Obvio.
Vamos a hablar de la envidia. Está en línea Camila D'Ambrosio, es licenciada en psicología, especialista en neuropsicología, con diplomatura en psicoterapia integrativa. Camila, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por contactarme.
Gracias a vos por atendernos. ¿Existe la envidia?
Por supuesto, la envidia está dentro de lo que es nuestro diccionario emocional y es esta sensación que aparece cuando percibimos que alguien tiene algo que nosotros deseamos y que por alguna situación no hemos logrado y se termina convirtiendo, ¿no?, en este recuerdo viviente de, bueno, hay algo que yo quiero en la vida y que por alguna razón no tengo y aparece esta sensación tan molesta que muchos de nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida.
Uh-huh. Ahora, esto que nosotros vemos en la serie, ¿está exacerbado o realmente hay distintos niveles de envidia? ¿Se la puede así catalogar?
Tal cual, a ver, la envidia, como todas las emociones, tiene su parte más funcional y su parte no tan funcional. Yo siempre hablo de que las emociones no son positivas o negativas, sino que más bien hablamos de, bueno, emociones placenteras o displacenteras, que la envidia podría entrar más en esta segunda, ¿no? En una emoción que por ahí no la sentimos de la mejor manera, pero que en realidad tiene una función y un mensaje muy importante para darnos, ¿no? Entonces pasa esto de que, bueno, si nosotros logramos utilizar la envidia para alcanzar algo que queremos lograr, ya sea algún trabajo, ya sea formar una familia, si yo utilizo la envidia para seguir ese valor y ese sueño que tengo, hablamos de una envidia que impulsa, que nos ayuda a conseguir ese deseo. Pero si ya la sensación de envidia viene con este deseo de destruir lo que tiene el otro, como un poco pasaba en la serie, bueno, claro, ya sí hablamos de una envidia más complicada y no tan funcional.
¿Cómo estás, Camila? Buen día. Iván Cirulnik te saluda. Yo me pregunto el tema, bueno, por ahí en la serie se ve un poco, a mi parecer, por ahí exacerbado que todo le da envidia al personaje que hace Siciliani, pero en lo que es la realidad, el tema de las redes sociales y que constantemente vemos por ahí lo que nos quieren vender, el cada usuario que muestra por ahí solo lo bueno, ¿esto también ha hecho que en el último tiempo crezcan lo que es este sentimiento de envidia o cómo lo ves?
Por supuesto, bueno, la comparación es un pilar fundamental en lo que es la envidia y sí se ve mucho, ¿no?, en la terapia esto de, bueno, cómo las redes sociales pueden afectar a uno y cómo pasa esto que mencionabas, ¿no?, que en las redes sociales obviamente siempre mostramos la parte linda, la parte buena de mi vida y que muchas veces esto genera una frustración muy grande, ¿no?, porque es esto de, bueno, de repente veo a una persona en aquel lugar donde quiero vacacionar hace un montón de tiempo o usando ropa que yo quiero y aparece esta sensación que decíamos recién, este vacío o este deseo no cumplido y este enojo muy grande, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, nunca está bueno compararse en las redes porque no sabemos qué hay detrás, ¿no? No sabemos, obviamente, qué está pasando en la vida de ese usuario, qué tan verdadero es todo lo que está mostrando, pero sí es real que la comparación colabora mucho con esta emoción que es la envidia.
Camila, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar con respecto a la neurobiología, ¿cómo funciona la envidia en nuestro cerebro? Y también, por otro lado, quería saber si puede ser algo o llevar a algo un poco más trágico, tipo, al envidiar excesivamente, una puede derivar a una depresión, estrés o algo así.
Ok, perfecto. Bien, sí, la envidia desde una perspectiva más neurobiológica obviamente involucra varias regiones cerebrales y neurotransmisores más claves que también están relacionados con lo que es la comparación social, las emociones más displacenteras. Pero bueno, sí hay como muchas, a ver, lo que es la envidia, por ahí trabaja en la parte más interna de nuestro cerebro, ¿no? Esa parte más primitiva donde aparecen estas emociones que, como decíamos recién, a ver, ninguna emoción es buena o mala, sino que, bueno, hay una parte que nos viene a enseñar un mensaje, una función para darnos, pero siempre una emoción llevada al extremo, ya sea la tristeza, ya sea la felicidad también, puede empezar a tener conductas de alguna manera desreguladas o que no sean positivas para la persona, ¿no? Entonces la envidia, si no se logra identificar cuál es el mensaje que me está queriendo transmitir o cuál es el valor que yo estoy necesitando recompensar en mi vida para no sentir esta emoción tan fuerte, porque sentirla la vamos a sentir siempre, está esto de, bueno, tratar de trabajarlo en terapia, buscar un espacio terapéutico para poder trabajar esto y que no termine por ahí, como veíamos en la serie, siendo una emoción que de alguna manera afecte todas las áreas de mi vida y hasta llevando a perder por ahí vínculos de amistad, de pareja, por esta emoción.
Ahora, ¿existe la envidia sana? Viste que hay mucha gente que dice, ay, yo tengo envidia, pero sana. ¿Existe?
Tal cual. A ver, en esto muchas personas te dirían que no, pero en realidad desde la terapia, como decíamos, a ver, siempre las emociones van a tener una función. Si no, no la tendríamos. El cuerpo y el cerebro es sumamente sabio y saben que cada emoción que tenemos sirve para algo. Entonces, sí, la verdad, no sé si hablaría de sana o no sana, sino esto de, bueno, funcional o no funcional, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo tengo muchas ganas de irme de vacaciones y de repente me pasa esto que comentaba Iván recién, veo en la red social muchas personas en la playa de vacaciones justo por esta época del año, seguramente se prenda este bichito de la envidia que me diga, ellos están de vacaciones y vos no. Ahora, yo acá tengo dos caminos. O me enojo con la vida y les deseo el mal a estos que están de vacaciones y deseo que llueva y que la pasen mal y que quiero sacarle ese placer. O por el otro lado digo, ok, hay un valor importante para mí que es tomarme vacaciones. ¿Cómo puedo ir regulando mis metas, mi conducta, mi rutina para lograr cumplir este deseo? Después, bueno, en 2-3 meses capaz que puedo hacerme una escapada a algún lado. Ahí sí hablamos de una envidia adaptativa, saludable, que me impulsa a cumplir algo que yo quiero.
Bien. Ahora, ¿te ha pasado, desde que está la serie, que alguien haya llegado a tu consultorio y te diga, che, vos sabés que me parece que soy envidiosa, envidioso?
Sí, tal cual. Bueno, desde que salió esta serie, la verdad es que sí se habla mucho el tema de la envidia. Y lo agradezco un montón, porque de real pasa esto, ¿no? De que por ahí las emociones más displacenteras no se habla mucho o es algo que queremos esconder. Y a las personas muchas veces les pasa esto de que, bueno, no quieren sentirse envidiosos, ¿no? Esto de me da vergüenza decir que siento envidia. Pero creo que estas series lo que provocan es esta naturalidad de empezar a hablar de que, bueno, todos sentimos estas emociones, así como sentimos tristeza, culpa. Difícilmente haya alguien en el mundo que nunca haya sentido envidia, así que creo que está bueno empezar a naturalizar este concepto y empezar a aceptar si la verdad que yo en estas situaciones siento envidia y, bueno, empezar a ver de dónde surge esta envidia, qué mensaje me quiere dar y cómo puedo empezar a trabajarla.
Consulta, en cuanto a tu experiencia y las personas con las que tratabas pacientes, ¿hay más mujeres o hombres envidiosos?
La realidad es que es algo más de las mujeres, pero por una cuestión social de que siempre se ha impulsado, ¿no?, a que la competencia femenina sea mucho más feroz o mucho más fuerte, ¿no? Esto de, bueno, de repente, si yo veo a una mujer en Instagram, que la veo hermosa, que veo que por ahí tiene las cosas que yo siempre quise y que no pude tener, es como que la sociedad también me impulsa más a, bueno, este es el estereotipo que vos tendrías que seguir y no lo estás siguiendo. Así que sí es algo que por ahí afecta más a las mujeres que a los varones, por una cuestión más social, pero esto no incluye que a los varones no les suceda. Capaz que les sucede más con temas más involucrados, no sé, al deporte, al trabajo, que es también lo que socialmente se le impone al varón. Pero bueno, esperamos que mientras vaya creciendo la sociedad y que sigamos trabajando en esto, se empiece a igualar un poco esto de, bueno, no imponerle ciertas cosas a varones o mujeres, sino que sea más igualitario.
O sea, que hay una imposición cultural que también atraviesa este aspecto.
Sí, por supuesto, por supuesto que sí.
Mira, bueno, ¿y qué pasa cuando llega alguien y no se reconoce como envidioso? A mí me causa mucha gracia la terapeuta. No sé si qué opinión tenés de la terapeuta, que me parece uno de los mejores personajes que tiene la serie, ¿no?
Por supuesto, no, la verdad es que ella es fantástica y tiene algo que en la terapia se trabaja mucho, que es esto de confrontarla a la paciente todo el tiempo, ¿no? Esto de, bueno, hacerle notar cosas que tal vez del otro lado ella no está lista para notar, ¿no? Que es esto de, bueno, no, yo no siento esto, yo lo ignoro, que es como un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro ante estas situaciones, ¿no? De que muy difícilmente el cerebro naturalmente diga, sí, me pasa esto y lo trabajo de esta manera, sino que todo el tiempo el cerebro trata de dejarnos bien parados y como la envidia, nombrábamos recién que socialmente no está bien vista decir soy una persona envidiosa, termina pasando esto de que, bueno, va tapando todo lo que a ella le pasa, pero la psicóloga lo puede ir trabajando muy bien cuando la va a ella también atacando en esto de decir, bueno, te está pasando esto.
Claro. Bueno, digo, y pasa esto, ¿no? Normalmente en el consultorio, que alguien no... Veníamos de decir, hay gente que vio la serie y dice, che, me estará pasando. Pero también están aquellos que jamás pueden identificarse, ¿no? La negación.
Exacto, exacto. Bueno, ahí lo que se trabaja por ahí es esto de, bueno, no enfocarnos tanto en la envidia en un primer concepto, porque obviamente si la persona viene con esta idea de que la envidia es mala y que yo no tengo que sentir envidia, difícilmente venga a la terapia diciendo soy una persona envidiosa, sino como decían, lo va a negar. Claro. Entonces en eso lo que trabajamos son en los valores de vida de la persona, ¿okay? ¿Qué cosas valorás en tu vida? ¿Qué objetivos te gustaría cumplir? ¿En quién te gustaría convertirte? Y bueno, ir viendo si esos valores están cumplidos o no, y si hay algo que no se haya podido cumplir, bueno, trabajar en ese aspecto de decir, ok, ¿qué te hace sentir el hecho de no haber logrado esas vacaciones, no haber logrado ese ascenso laboral? Uh-huh. ¿Qué sentís que podés hacer para empezar a trabajar en ese aspecto? Y enfocarlo más en la conducta, que es un poco lo que trabajamos en la terapia, ¿no? Claro. Bueno, empezar a buscar soluciones, claro, para lograr eso que querés lograr.
Ahora, recién Eve te preguntaba la diferencia de género, ¿no? En materia de envidia. ¿En edades también has notado que hay diferencia?
Pasa mucho en la adolescencia, bueno, con el tema de las redes sociales es un impacto muy grande para el adolescente porque obviamente está formando toda su identidad y muchas veces pasa también en el adolescente que envidia cosas que tal vez ni él sabía que quería, ¿no? Ajá. En esto de, bueno, de repente me doy cuenta que tengo una compañera que ha logrado determinadas cosas, que ha ido a un país que yo no conozco, o que le han contratado de algún lugar. Y de repente me doy cuenta, y capaz que yo también quiero eso, ¿no? Pero porque está esta formación de la identidad donde todavía por ahí se está formando esto de, bueno, ¿quién soy? ¿Quién voy a ser? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no me gustan? Entonces siempre se trabaja mucho, antes de trabajar en la envidia, en lo que es el autoconocimiento, ¿no? Porque obviamente, sí, para poder saber qué quiero lograr yo en la vida, está bueno conocer qué quiero yo en la vida. Uh-huh. Entonces ahí es donde es importante, pero sí, la realidad es que se nota mucho en adolescentes y en edades como más adultez joven por ahí.
Vos sabés que hay una de tus últimas publicaciones en donde vos haces una serie de preguntas respecto del autoconocimiento, tal que cual, me parecía súper interesante porque, bueno, es esto lo que vos decís, ¿no? Digo, el punto de partida es cuánto me conozco, para poder desarrollar el resto de mi vida. ¿Me repetís las preguntas para que todos la escuchemos y podamos tener el punto de partida del autoconocimiento?
Por supuesto. Bueno, una de las preguntas tenía que ver con esto de qué cosas me gustan de mí, poder decir tres aspectos que me gustan de mí, poder decir tres cosas que siento que pueden ser mis debilidades o que me gustaría empezar a trabajar, qué objetivos tengo yo en la vida, qué me gustaría lograr, cuál fue el día más feliz de mi vida, cuál fue el día más triste de mi vida. Todas estas preguntas de alguna manera nos van ayudando a llenar ese autoconocimiento, que no se trata de conocer solo la parte linda y mis virtudes y lo demás esconderlo en la parte más interna de mi cuerpo, sino que tiene que ver con esto de, bueno, ser consciente de cuáles son mis virtudes y fortalezas, pero también ser consciente de esas sombras. A ver, todos los seres humanos tenemos luces y sombras y está bueno reconocer cuáles son mis debilidades. Y de ahí, bueno, yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? Esto de decidir qué hago con esas debilidades. Si de repente, puedo de alguna manera trabajar esas debilidades y puedo enfocar en cambiarlas, en transformarlas, o si son cosas que tal vez son parte de mí y que no puedo o que no quiero cambiar, y bueno, ahí es donde queda aceptarlas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando yo logro hacer ese conocimiento de virtudes y debilidades, ya partimos de una base en donde me conozco y ya a través del conocimiento puedo construir un montón de cosas que sin conocerme es completamente imposible.
Pregunta acá un oyente, dice, ¿pero la envidia no está basada en la baja autoestima y la frivolidad?
Ok, bien, a ver, la realidad es que la envidia puede estar relacionada con la baja autoestima, no siempre. La baja autoestima tiene que ver con esto de, un poco lo que decíamos recién, no conocernos. A veces nos pasa esto de, bueno, no me conozco a mí, entonces como no me conozco, no me quiero. No se uh-huh. puede conocer lo que no se quiere. Es como que yo ahora a los oyentes les pida directamente, quiéranme así como me conocen y no les he dado tiempo de nada. Y probablemente me digan cómo te voy a querer si no te conozco. Y lo mismo pasa con nosotros mismos. Entonces esto de, bueno, obviamente se relaciona a algún punto, pero muchas veces yo puedo tener una autoestima excelente, puedo conocerme, puedo quererme, puedo aceptarme, y de repente darme cuenta, che, hay algo que no he logrado en la vida, yo quería lograr determinado trabajo y veo que mis compañeros lo han logrado, y va a aparecer la envidia, ¿sí? No uh-huh. siempre están relacionados, pero es verdad que muchas veces en las personas con baja autoestima es más común sentir la envidia.
Bien. Y otra pregunta por acá. Dice, ¿es correcto decir que la envidia no es querer lo que el otro tiene, sino que el otro no lo tenga?
Ahí es cuando hablamos, excelente pregunta, ahí mismo es cuando hablamos de una envidia no funcional.
Ahí está.
¿Qué es esto de, bueno, no es que yo solo quiero lo que quiere el otro, yo quiero estar en la playa o en el lugar donde está el otro, sino que quiero sacárselo, quiero que esa persona no vuelva a ver la playa en su vida?
Claro.
Ahí ya cuando hablamos de algo más patológico, más complicado, y ahí sí se trabaja muchísimo más. Pero
bien,
si la envidia es simplemente yo quiero lograr esto, quiero estar en ese lugar y no se lo quiero quitar al otro, es una envidia sana, funcional, y está bueno poder escucharla.
Bien. Bueno, Camila D'Ambrosio, muchas gracias. Un placer no solamente escucharte acá, sino también síganla en las redes, es @psico.camidambro, así todo junto, sin el tilde en el medio, es D'Ambro todo junto. La van a poder seguir y van a poder acceder a todas las publicaciones que ella hace, que son súper interesantes. Camila, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde.
Igualmente. Adiós.
Ahí está. Adiós. La...